unidad y la tarea que viene.
El Museo del Bicentenario de la Casa Rosada fue el lugar elegido para el relanzamiento del gobierno nacional, que ayer arrancó con la jura de los nuevos ministros y el secretario de Comunicación de la Presidencia. Las urnas hablan y por eso Alberto rompió el habitual y riguroso protocolo de las ceremonias de jura de ministros, improvisando un discurso en el que reafirmó su compromiso de escuchar el mensaje expresado por los argentinos y las argentinas en las primarias del 12 de septiembre. De entrada, contrapuso el debate interno suscitado en el oficialismo al enojo que tuvo el domador de reposeras cuando fue derrotado por el Frente de Todos en las PASO de 2019, cuando, fuera de control y no en control, pidió al pueblo hacerse cargo por lo mal que había votado. ¿Te acordás de este mamarracho?
Y además haciéndonos cargo de todas las dificultades que ha generado esta elección. Porque de la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes, a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a comprar empresa argentina, a traer dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto. El dólar de vuelta volvió a subir, con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos.
Cuando la gente no nos vota, no nos enojamos con la gente. Nos enojamos con nosotros, dijo Alberto ayer. Y puso el eje en el viejo estigma del progresismo, al menos del progresismo argentino. Tornarse furibundo con los propios cuando las cosas salen mal o alguno se equivoca.
Hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, los dirigentes se enojan con la gente. Nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros. Porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos, ¿qué habrá sido lo que hicimos mal? Y en realidad nosotros debatimos de cara a la gente y planteamos nuestros debates y nuestras discusiones y nuestras diferencias que siempre tienen un sentido único, que es superar la instancia y tratar de encaminarnos a un momento mejor.
Son dos países los que pugnan por imponerse en las legislativas de noviembre, dijo Alberto.
No somos parte del país que quiere que los que trabajan pierdan sus empleos sin que nadie los indemnice. No somos parte del país que quiere flexibilizar, entre comillas, derechos de los que trabajan. No somos parte del país que quiere seguir con la concentración, abandonando al norte y al sur. Queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido, que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a los que han quedado postergados. No es casual que haya preferido que un gobernador norteño se haga cargo de la jefatura de gabinete. Lo hice, más allá del afecto, el cariño y la amistad que nos une, por la convicción de que en ese norte tenemos que trabajar muchísimo para lograr esa igualdad tan deseada y tan postergada. Y el compromiso con ese norte es invariable, desde siempre. La Argentina federal no es algo que me gusta declamar, sino que es algo que me gusta que ocurra.
Alberto reivindicó que el Frente de Todos debate de cara a la gente siempre y que no lo verán atrapado en disputas innecesarias.
No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas, Mi única preocupación, como la única preocupación de todos los que somos parte de este gobierno y de este espacio, es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los 4 años que presidieron a mi llegada al gobierno y en los 2 años de pandemia. Vamos a trabajar con todos y con todas. En la Argentina que tenemos que construir, todos y todas hacen falta. Nadie debe quedar fuera de este tiempo de reconstrucción que nos debemos.
Tras mostrarse convencido de que vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder, Alberto dijo que el Frente de Todos está preocupado y está trabajando. Alberto dijo que no le preocupa a ese frente como movimiento político la discusión y que al frente le preocupa más un movimiento político que no discute que un movimiento político que reflexiona. Más tarde, la asunción de los nuevos ministros generó una alocada catarata de especulaciones en los medios y periodistas odiadores de siempre. Ayer, el periodismo carancho se ocupó de los abrazos, las gestualidades aún debajo de los barbijos, de el lugar donde se realizó la jura, de si eran o no oportunos los cambios de gabinete antes de las elecciones de noviembre. Se preguntaron por qué Carlos Zanini, procurador del Tesoro, entró y salió caminando de la Casa Rosada. Hablaron de la crisis de gobernabilidad desatada por Cristina, quien en un gesto digno del sinnúmero de patologías mentales que acarrea, decidió no estar presente en la jura de los ministros que ella misma impuso. De cambios de nombres como figuritas que no servirán de nada, hablaron los medios de comunicación del establishment. Y como era de esperar, porque a esta altura de los acontecimientos les sobra previsibilidad, apuntaron a la morsa. Ya en funciones, el flamante ministro de Seguridad, el Aníbal del Pueblo, evacuó las dudas de los movileros en la puerta misma de Balcarce 50. Aníbal, sin dudas, el cuero más duro del gabinete de ministros. Aníbal, recargado de sentido común, les dio a los periodistas una buena dosis de Aníbal como regalo de bienvenida.
Hay algunos abrazos entre ministros entrantes y salientes. ¿Es un mensaje de unidad? ¿Estaba previsto esto?
Yo si no te trago no te abrazo. Quiero verte, quiero haberte contestado, así que si yo
¿Me viste?
Ah, no lo sé, porque cree que yo sepa la maneje la conducta de los demás.
Una pregunta política.
Si fuera por usted, habría cambios antes del 14 de noviembre. ¿Usted incentivó este cambio en el
gabinete? Sé, yo conté lo que yo sentía. Si fuera por mí, yo hubiese hecho los cambios antes del 14 de noviembre, porque generan expectativas inexorablemente.
Le hago un análisis político. ¿Qué significa que Carlos Zanini se retiró de aquí caminando, no dio declaraciones, se subió al auto y se fue? Pero digo, ¿por qué no podría haber entrado el auto, irse? Digo,
porque no habrá ¿qué querido significa? Hacerlo. El que lo invitó fui yo. Es un amigo, es un compañero, es procurador del Tesoro y se acercó, quiso acercarse. Evidentemente no hicieron una invitación porque no había lugar para él.
Podría haber ido con el auto desde adentro y no salir y evitar el tumulto si no quería hablar.
No tiene por qué esconderse.
La situación por la cual pasa el gobierno, teniendo en cuenta lo que ocurrió la semana pasada.
¿Qué ocurrió la semana pasada?
Las idas y vuelta, los planteos que se hizo a nivel interno.
Los planteos tienen que hacerse, se discute cuando hay nada menos que intereses de que le importan al pueblo argentino. Vuelvo a insistir, esta mañana hablábamos con algunos de ustedes que los vi en la puerta del ministerio. Acá hubo una discusión, todos arrastraron la marca, como se dice en el fútbol, a ver la discusión. ¿Y por qué tema era? ¿Era por los intereses del pueblo argentino? Esto no me importa esto, me importa esto, porque a mí, si hay algo que no me gusta tibio, es el mate y el peronismo. Con lo cual, lo que yo digo es, resolver esto, ¿esto cómo se resuelve? ¿Qué sé yo? Yo lo que quiero es encontrar, y sí, claro.
¿Qué hay que hacer de la ausencia de la vicepresidenta en este acto tan importante?
Ninguna.
Aníbal, ¿qué pasa solamente con los cambios de nombre de jefe de gabinete?
No, los cambios de nombre tienen que venir con políticas públicas.
Yo estoy convencido que hay hombres y mujeres, no califico a nadie porque no soy quien, pero sí te puedo hablar de los que conozco. Jimmy Persic, el ministro de Educación, iba a ser mi ministro de Educación si yo hubiera sido gobernador. Mirá qué confianza que tendré en ese hombre.
¿Le gustó la gestión de Frederick en su cartera?
No voy a calificarlo, acabo de decirlo. Yo no califico a los compañeros que se han ido.
Volvió Aníbal y otra vez volvieron las sospechas y acusaciones falsas sobre sus vínculos con el mundo del narcotráfico. Ayer y hoy hay y hubo periodismo basura de alta escuela en TN y sus acólitos. Desde va a luchar contra el narcotráfico un narcotraficante hasta la especulación absurda de que Aníbal garantiza el reparto de favores y liberación de la falopa para los barrios más temibles del conurbano, los cuales le aseguran al gobierno un triunfo holgado en la provincia de Buenos Aires, pasando por la reedición del viejo cuento del triple crimen. La prensa hegemónica no se privó de nada a la hora de adjetivar al nuevo ministro de Seguridad. Y Aníbal respondió sobre la trova narco-rosarina, un diagnóstico sobre la seguridad, su relación con Sergio Berni, su pelea con Julián Domínguez, flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, y otras yerbas, entre las que se cuenta una frase que dijo hace 10 años, aquello de la sensación de inseguridad. Vieja, poné la pava que volvió Aníbal.
¿Va a responder ante el pedido de enviar mayor cantidad de fuerzas federales a algunas provincias como la de Santa Fe?
A ver, me pedís, ¿qué voy a responder? Vos me acepto que me preguntes si lo vamos a tratar, es lo primero que vamos a tratar seguramente con Perotti. ¿Qué voy a responder? No lo sé porque requiero de mi análisis del día de mañana con las cuatro fuerzas para saber exactamente cuál es el trabajo que nos vamos a dar.
¿Qué diagnóstico da en materia de inseguridad en estos momentos, sobre todo?
Déjamelo ver el diagnóstico, hace 3 minutos que asumí. Bueno, pero todavía tengo la mano así, mirá.
O sea, está claro que está asumiendo ahora. En principio ratifica a los titulares de las cuatro fuerzas.
Claro, el sábado lo hice. Si esto es de caballeros, ¿por qué tengo que dejarlos dubitativos y preocupados? A lo mejor no, pero un fin de semana sin sentido. Los llamé a cada uno a su teléfono, charlamos un poquitito del tema, le di una tarea para el hogar que me gustaría conocer mañana cuando nos juntemos, y les ratifiqué que yo tenía entendido, porque los conozco, que las cuatro cúpulas me satisfacen y por eso quiero trabajar con ellos.
¿Sergio Berni, la relación con Sergio Berni?
La mejor, no sé si han visto, pero voy a tratar de conseguir. Alguien sacó la foto de cuando vino a darme un abrazo, porque es un poquito efusivo y como parece un Scania, se parece que te está pisando un camión, pero yo lo quiero mucho.
Como compañero de gabinete, ¿cómo es la relación con alguien con quien compartió aquellas internas de la provincia como Julián Domínguez?
Con Julián hace como un mes, 40 días. Yo ya había tomado la decisión hace mucho de en algún día me voy a cruzar. Y hay que dar por terminado esto, no se puede tener eternamente broncas que no se sabe bien ni cómo empezaron.
Sus primeros objetivos.
Perdón. Un día un compañero, y voy a decir quién es, Pignanelli de Esmata, me invitó a almorzar y yo sabía que iba. Cuando nos saludábamos y qué sé yo, Julián quiso explicarme algo y digo, mirá Julián, yo no vine engañado acá, yo sé a qué vine y vos también sabés a qué viniste. ¿Qué vamos a andar inventando? Ya está, listo, comamos. Lo abracé, ¿cómo lo abrazaría? Dos veces lo abracé. Por eso digo, yo no abrazo al que no quiero.
La mirada de Alberto, la mirada del gobierno, la mirada del nuevo gabinete nacional y del Frente de Todos apunta hacia el futuro. Asegura el presidente que lo que se viene son una serie de decisiones que tienen como objeto dar respuesta a una parte del electorado al que la pandemia ha dejado mal y al que todo el crecimiento económico no ha llegado con la velocidad que hubiésemos querido que llegue. A los de abajo. Porque en un proyecto nacional y popular se empieza por los de abajo, por las mayorías silenciadas. Un proyecto nacional y popular se mete en el fango a librar las peleas que sean necesarias con el poder real, por la puja distributiva, nada menos. de la redistribución de la riqueza se trata esta nueva etapa del gobierno. Porque, como dice Artemio López, analista político y consultor, no hay dudas que el resultado electoral hostil del domingo 12 de septiembre tuvo un componente socioeconómico imposible de soslayar.
El gobierno ha hecho cambios que le dan más volumen, tanto provincial como nacional, le dan más volumen y evitan el fantasma de la crisis de gobernabilidad que agita en parte la oposición, que para eso obviamente son hechos a medida. Y creo que tendrá que revisar también la cuestión socioeconómica, porque es evidente que en la base de la disconformidad de un sector importante de la población y la no concurrencia, el voto en blanco, el voto anulado, o sea, de las distintas formas por las cuales los que habían acompañado anteriormente al Frente de Todos de alguna manera rechazaron la oferta actual, tiene un componente socioeconómico importante. Lo hemos hablado nosotros varias veces.
Sí, tal cual.
Y efectivamente eso creo que está claramente diagnosticado por el presidente, lo tiene claro. Y bueno, supongo que los anuncios que el gobierno vaya realizando sucesivamente en estos días van a estar destinados, si no a resolver estructuralmente el tema socioeconómico, por lo menos para paliar los efectos más nocivos en términos de ingresos familiares. No quiero redundar acá porque me parece excesivo para la audiencia, pero hay un patrón distributivo, voy a hacer un solo número, digo. El 50% del ingreso lo toma el 20% más rico y el 20% claro. más pobre toma el 4%.
Claro.
Ese patrón distributivo está en la base de toda la discusión en términos de orientación socioeconómica que tiene la Argentina, y yo creo que no puede permanecer mucho tiempo más porque efectivamente produce efectos de deterioro de la vida social, que son los más importantes, sobre todo en los niños, pero además, para los que le interesa el tema, produce efectos electorales.
La desigualdad es formidable, enorme y pavorosa. Y la clave está en el patrón distributivo, un patrón que no solo se mide a través del vil metal que llena la heladera. ¿O sí? Después de todo, casi todo en este mundo es regla del mercado. Y aunque el viejo refrán diga que el dinero no hace la felicidad, se me ocurre pensar que al menos calma la angustia que genera aquello de no llegar a fin de mes. Estigma que las clases bajas y medias conocen con creces. Feliz día de la primavera.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.